Pues en esa actualidad de la que hablábamos hace un ratito también se colaban algunas noticias que eran esperadas por gran parte de la ciudadanía, pero que quizá no eran del todo comprendidas. Lo digo porque hay todavía bastante desconocimiento cada vez que aparece un debate que es ciertamente recurrente, como es la utilización o la regulación del cannabis llamado medicinal o terapéutico. Bueno, se ha abierto, al parecer, en el Congreso la posibilidad de que se abra la puerta a una dispensación de este producto en farmacias y, como decimos, esto puede causar alivio para muchísimos pacientes que lo esperaban como una forma, vamos a decir, añadida también para intentar paliar sus dolores, pero quizá con algo de inquietud también o quizá algo de preocupación entre quienes vienen a ver esto como la apertura de utilización de una droga que sabemos que, como todas, puede tener repercusiones y tremendamente perniciosas en nuestro organismo. Exactamente, cuando hablamos de regulación del cannabis medicinal, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿De la sustancia química solamente? ¿De la farmacia? ¿En qué se puede sustanciar este tipo de decisiones? Bueno, pues hay una subcomisión del cannabis medicinal del Congreso de los Diputados que la semana pasada daba su aval a la regulación de esta sustancia con fines terapéuticos. Lo hacía con los votos a favor de la mayor parte de los partidos que están en el Congreso, y una de las novedades más importantes en estas conclusiones de la comisión es que se abre la puerta a la dispensación de esta sustancia en farmacias comunitarias. Así lo reclamaban pues desde Unidas Podemos y también desde algunos grupos de la izquierda desde hace bastante tiempo. Bueno, quieren ceder, por lo tanto, en el gobierno en este punto y la limitaban a las farmacias hospitalarias. El texto final, bueno, pues viene a establecer que la distribución será con fórmulas magistrales, con extractos o preparados estandarizados de cannabis. Es decir, quien tuviera en la mente que esta regulación iba a suponer que se podía abrir o se podría comprar de forma sencilla, vamos a decir, porros o marihuana, la de toda la vida, la que conocemos, la primera que nos viene a la mente, pues estaba equivocado, porque de lo que estamos hablando es de una sustancia que efectivamente pues sí puede ayudar a las personas que estén sufriendo algo tan horroroso como dolor. Desde la Sociedad Española del Dolor lo saben bien, por eso hoy podemos saludar a María Madariagas, presidenta de la Sociedad Española del Dolor, de la SED. Nos atiende unos minutos. María, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Pues con ese propósito, el de aclarar algunos conceptos de lo que va a suponer esto, porque es verdad que hablamos de una sustancia, pero nada tiene que ver con la sustancia que habitualmente hemos visto en la calle, ¿no?, de utilización de ocio, de la marihuana.
Efectivamente. Estamos hablando de la utilización de las moléculas que tienen poder analgésico, poder calmante del dolor, ¿vale?, dentro de lo que es el cannabis medicinal, extraídas de la planta para realizar formulaciones magistrales, ¿de acuerdo? Para su administración preferentemente por vía oral.
Esto ocurre en la mayor parte de los medicamentos que nos encontramos en la farmacia y en el ámbito hospitalario. Siempre ha venido de un
líquido, ¿no?, en comprimido, en fin, lo que viene a ser un preparado, un analgésico para su consumo habitual por vía oral, ¿vale? Ese sería la esta es la idea. Esta es la idea, y desde luego para eso es por lo que estamos luchando, porque estos pacientes pueden mejorar mucho su calidad de vida con este tipo de fármacos, y desde luego tendremos que valorar bien cuáles son las combinaciones adecuadas junto con el resto de tratamiento que ya tienen habitualmente los pacientes con dolor crónico neuropático refractario, ¿de acuerdo? Y en los supuestos en los que se vaya abriendo un poquito la mano, bueno, pues ahora mismo está en manos del Parlamento, así que vamos a ver cuál es al final la aprobación de las conclusiones de la subcomisión, vaya.
Sí,
es lo que se aprobará mañana, que es martes.
Y desde la Sociedad Española del Dolor, ¿tenéis alguna idea de por qué se ha tardado tanto? Quiero decir, normalmente desde el mundo de la farmacología lo que hemos visto es que cuando hay un extracto o alguna molécula o algo que pueda ayudar, enseguida se ha convertido, bueno, enseguida no, pero no ha habido tantos obstáculos, ¿no?, para que algo se convirtiera en un fármaco que pudiera ayudar a las personas. ¿Ha habido un poco de prejuicios? Okay.
Más que prejuicios, lo que falta, o sea, faltan estudios convencionales de eficacia contra placebo y falta un nivel de evidencia importante. Esto es uno de los motivos por los que probablemente no, quiero decir, los fármacos estandarizados, los naviximoles como el Sativex, que es la combinación THC-CBD 1:1, tienen su indicación y tienen su uso también en farmacia hospitalaria, en la mayor parte de veces, en farmacia comunitaria también, para pacientes con esclerosis múltiple y dolor crónico por espasticidad, dolor crónico refractario, al resto de tratamientos convencionales. Entonces, estos fármacos, que sí son formulaciones farmacéuticas, tienen su indicación. Lo que pasa es que su indicación, su aprobación, y se vienen usando desde hace ya años. Pero claro, estamos hablando de formulaciones magistrales de combinaciones diferentes, no fijas de THC CBD uno a uno, sino ir progresando en la combinación de varios cannabinoides, no solo THC CBD, sino también asociados con otras moléculas, de manera en formulaciones magistrales que puedan beneficiar más a los pacientes, sobre todo con una mejor tolerabilidad, ¿vale? Uh-huh. Es decir, con analgésicos diferentes, puesto que son, insisto, fórmulas magistrales, no son los fármacos al uso, a ver, que tenemos disponibles en las farmacias, sino que estamos hablando de fórmulas que hacen directamente las farmacias con la prescripción del médico.
Ya.
Por eso, o sea, por eso es diferente. Uh-huh. Es decir, no es un fármaco con una serie de ensayos clínicos primero en animales, luego en personas, primero se le da la indicación, se compara frente a placebo, se compara frente al gold estándar previo y se valora la evidencia con esos estudios. Estamos hablando de combinaciones diferentes. Necesitan otro tipo de evidencia, ¿vale?
Ya.
Para darles un poquito ese cuerpo, ese cuerpo de evidencia científica para... Ay, es que no puedo hablar, madre mía.
No, ese sí, te estás explicando muy bien, sí.
De evidencia científica para que tengan ese peso y se puedan prescribir de una manera médica, ¿vale? Uh-huh. No es algo que va bien o va mal, ¿no? Tenemos que valorar cuál es el nivel de evidencia, cuándo se mejora el paciente, cuáles son los efectos adversos, cuánto tiempo hay que administrarlos, a qué dosis, para qué. Eso, todo eso requiere. Es un cambio pues muy importante de paradigma, claro.
Claro, claro. Y son todos los pasos que, de hecho, se cumplen con cualquier otro fármaco. Por lo tanto, sería utilizar este extracto como cualquier otro producto farmacológico. Pero
ahí
es verdad...
Está, pero que para eso hay que hacerlo bien, hay que regularlo, hay que observar o tener un control estricto en la calidad del producto que vamos a prescribir, en la trazabilidad, en fin...
Sí, está claro, como cualquier otro producto farmacéutico. Sin embargo, María, es verdad que hablamos de una sustancia que proviene de algo que efectivamente sabemos que desde hace mucho tiempo está en las calles y que mucha gente utiliza esa coletilla que tú has mencionado, el me va bien o no me va bien, ¿no? Y mucha gente ha dicho, oh, esto me va bien porque yo sufro dolores de tal y a mí me va bien para descansar. Y a veces, cuando se lo han preguntado a su médico, claro, el médico le han dicho, bueno, pues si usted quiere fumarse un porrito antes de dormir porque usted dice que esto le duerme, yo tampoco se lo voy a negar, pero claro, no es estamos hablando de lo mismo, ni de ninguna manera, y esto hay que dejarlo claro.
Una prescripción con una dosis, con un horario de administración y con una serie de indicaciones y con un seguimiento, por supuesto, no tiene nada que ver. O sea, olvidemos esto, ya lo he dicho en varios foros, ya lo repito de nuevo, que no se trata de fumarse un porro, sino de tomar un medicamento más para el dolor, para controlar los síntomas relacionados con el dolor crónico y el dolor crónico en sí, es decir, reducir el dolor, mejorar descanso nocturno, mejorar la funcionalidad, mejorar todos los parámetros que mejoran cuando nos deja de doler o nos duele un poco menos, porque a veces estamos hablando de porcentajes muy parciales, pero que al paciente le son suficientes, porque claro, es que no lo hemos conseguido con otras técnicas ni fármacos más, digamos, previos, totalmente aprobados con un cuerpo de experiencia enorme, con un cuerpo científico enorme. Bueno, pues no se consigue porque el dolor crónico es muy difícil de tratar, recordemos esto, muy difícil de tratar, no es sencillo. Cuando es crónico, de verdad, es complicadísimo de tratar y el paciente necesita alternativas, porque al final... todos los días.
Se sufre muchísimo, sí, es verdad. Cuando hemos sabido de un caso, y vosotros, bueno, ni me lo imagino, pues efectivamente siempre se busca, ¿no? Pues nuevas posibilidades para poder tratarlo. Por último, doctora, estoy preguntándome por la adicción de este tipo de fármacos que podrían derivarse del cannabis, porque es verdad que en algunos sitios pues nos llegan noticias preocupantes de que está habiendo una auténtica pandemia de adicción a los opiáceos. No sé en cuanto a la adicción que pudiera causar este tipo de sustancias, si ya se sabe lo suficiente.
No hay cifras claras en cuanto al porcentaje o el volumen de, de pacientes, bueno, pacientes. Quiero decir, no es lo mismo el cannabis, digamos, de uso recreativo, que efectivamente puede generar un trastorno por mal uso de cannabis, ¿vale? Una dependencia, ¿vale? Y por lo tanto también una tolerancia, una dependencia y una adicción. No es lo mismo cannabis medicina, perdón, cannabis, digamos, la planta cruda, lo que viene a ser las resinas, todo con lo que se hace los famosos porros, ¿no? O la manera de consumirlo de manera recreativa, que cuando estamos hablando de una vía oral controlada con una serie de fármacos que componen esta medicación. Lo que pasa es que es verdad que el desarrollo de tolerancia y de dependencia es algo que, bueno, hay que controlar en estos estos estudios cuando pongamos en marcha estos fármacos. Es decir, habrá que estar muy vigilantes, por supuesto. Sí. Pero tanto con estos fármacos como otros que llevan años con nosotros y muy estandarizados, como son los opioides, también tenemos que tener mucho cuidado que los pacientes no desarrollen tolerancia y dependencia a estos fármacos. Bueno, pues lo mismo nos va a pasar con los cannabinoides, que estaremos además con mucho más cuidado en cuanto al tratamiento a largo plazo, el tratamiento a medio plazo, dosis, necesidad de uso, la necesidad de utilizarlo de manera más rápida, en fin, lo tendremos que ir valorando, pero claro, es un punto que a la comunidad médica también nos preocupa. Queremos fármacos seguros para los pacientes.
Lógico.
Sustancias seguras, la manera mejor es tener fármacos y tener una vía de administración no rápida, ¿vale?
Bueno, pues
es decir, la vía oral. Y de esta manera lograremos tener un retrato robot de cuáles son las mejores combinaciones para determinadas patologías y las más seguras a medio y a largo plazo.
Pues está claro, desde luego, es lo que yo creo que es lo deseable para todos en la sociedad. Si va apareciendo este tipo de farmacología, pues el poder utilizarla, ¿no?, de forma regulada y de forma pues completamente controlada por la comunidad médica, como ocurre con todos los otros fármacos que tomamos.
Que no se nos olvide, ahora el cannabis está en la palestra, pero nosotros estamos todos los días trabajando con pacientes con dolor crónico en tratamiento con fármacos que pueden resultar perjudiciales en algún aspecto y que muchas veces resultan perjudiciales en algún aspecto. Entonces, hay que valorar siempre riesgo-beneficio, respuesta global al fármaco y, por supuesto, si hay un riesgo de tolerancia y dependencia, valorarlo, chequearlo, documentarlo para retirar el fármaco si hubiera necesidad, ¿no?
Está claro. Doctora Madariaga, presidenta de la Sociedad Española del Dolor, le agradecemos mucho la claridad de sus palabras y yo creo que el mensaje ha quedado meridianamente transparente, esa opinión de los médicos y del mundo de la farmacia. Muchísimas gracias por atendernos.
Nada, a ustedes.
Saludo.
Muchas gracias.